Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí estamos en los estudios centrales de la cadena COPE celebrando esta Navidad contigo. Es 26 de diciembre, día de San Esteban y de grandes jolgorios para muchas personas que consideran importante esta fecha y que de nuevo se reúnen para comer copiosa y festivamente. Ha sido una Navidad lluviosa. Hoy las precipitaciones, que no sabe uno ni qué decir, se van hacia el noroeste y en particular al oeste de Galicia. Empieza la cuenta atrás para despedir el año y lo haremos, es curioso, con solecito.
Nos entra un anticiclón y además un anticiclón que llamamos cálido. Vamos a tener temperaturas pues anormalmente elevadas para un final de año, ¿no? Que ya pensaríamos que tendría que hacer frío y nieve y demás, ¿no? Bueno, pues este año todo lo contrario. Si el año pasado terminábamos o iniciábamos el año con esa borrasca tan importante de Filomena, bueno, pues este año lo vamos a terminar y a empezar con un anticiclón. Ya digo que hacía mucho tiempo que no teníamos un anticiclón de estas características tan cálida.
En esta festividad también de la Sagrada Familia, esto ha terminado. Se acabó. Ayer lo anunciaba oficialmente el consejero canario de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.
Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras. La erupción ha terminado.
Ha sido un largo otoño volcánico. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir esto? Desde el pasado 19 de septiembre. Ha durado 85 días y los gases, las cenizas y el calor se siguen notando, pero ya sin peligro. Tampoco desaparecerán los seísmos, que pueden prolongarse durante meses, como ya ocurrió en el volcán del Hierro, que tremó y se movió y empujó durante 2 años. Se va a proceder ahora a la reconstrucción, a las infraestructuras y carreteras, el realejo progresivo y el cuidado de las personas, también las dañadas psicológicamente, que las hay mucho, porque hay que ver qué miedo, con un plan en el que participa con las autoridades de las islas nuestro doctor Gaona.
Que además dentro de pocos días ponemos en funcionamiento el plan de salud mental, con lo cual, tranquilidad, ya está la cuenta atrás y todo va a ir a empezar, sin lugar a dudas, mejor.
A las 11 conectaremos con La Palma para escuchar cómo empieza este futuro para las personas que han perdido la casa. Ya lo has escuchado, la lava ha cubierto 1.200 hectáreas, destruido 3.000 edificaciones y provocado 9.000 terremotos. Ha sido un fenómeno natural impresionante. Y vamos al otro tremor, el político. ABC saca hoy encuesta de GAT3 sondeando las consecuencias del adelanto electoral en Castilla y León al próximo 13 de febrero. La primera y más notable es la práctica absorción de los votantes de Ciudadanos por el Partido Popular. Es el principio del fin oficial del partido de Arrimadas. El Partido Popular se va a poner muy cerca de la mayoría absoluta y solo necesitaría el apoyo puntual de Vox para gobernar. La formación de Santiago Abascal, a su vez, sube espectacularmente. Podría pasar de un escaño a 10, mientras el PSOE perdería en Castilla y León hasta 7 asientos. Parece que los datos avalan la decisión de Fernández Mañueco. Y el chau-chau de este domingo son las reacciones de los antisistema al discurso del rey. Hay quien se ocupa de remar y quien emplea su tiempo en remar en contra. Para saber si uno anda centrado, en general en la vida y en materia política, es importante tener detractores de uno y otro lado. Y aquí se cumple la regla. Los partidos del centro, PSOE, PP, Ciudadanos, han alabado la defensa de la Constitución realizada en Navidad por Felipe VI. Pero claro, nacionalistas, ultraizquierda y Vox han arrugado el hociquillo. Los de Podemos nos explican por qué el discurso no se ha centrado en la corrupción del padre del rey. Lo mismo han aprovechado para decir los de Bildu, el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña y el partido de Puigdemont, el PDeCAT. Todos ellos quieren la república, lo cual es muy poco favorecedor para la república, porque la apoya lo mejor de cada casa. Dime con quién andas y te diré quién eres, República Española. Por la derecha, por su parte, silencio muy expresivo de Vox. Y la imprevisible epidemia ha vuelto a darnos las navidades. El último recuento del jueves hablaba de 901 puntos de incidencia, que desde luego se superarán seguro mañana y llegarán por encima de los 1.000. Normal, porque cada vez hacemos más PCRs y sabemos muy precisamente el nivel de contagio, desde luego con mucha más precisión que hace un año. También sabemos que la hospitalización ha bajado de 11.000 personas en aquella fecha, hace un año, a 8.000, todo gracias a las vacunas. Esta es una carrera de fondo hasta que el virus, lo hemos repetido hasta la saciedad, pues sea una de las campañas habituales de septiembre. Y desde luego, para lo que sirve la vacuna, eso ha quedado claro, es para no morirse. Porque hay que ver cuánta gente que se ha vacunado ha visto que pasa el COVID como un simple catarro. Las comunidades autónomas se defienden como pueden, más allá de la bastante inútil medida del gobierno de llevar mascarilla en abierto. Madrid restringirá, por ejemplo, a 7.000 personas el aforo en la Puerta del Sol para las uvas. Y Asturias ha anunciado que cerrará el interior de los locales de ocio nocturno. El golpe para el sector de las discotecas y pubs ha sido fuerte. Me ha salido lo de pub, igual que en los años 70 decían mis padres, me voy a un pub. Pues los pubs, los bares nocturnos, las discotecas ven de nuevo golpeado su negocio y el sostén de las familias. Vamos a hablar en este sector con una de las comunidades con peores cifras, Cataluña. Y saludamos a don Fernando Martínez, secretario general de FECALON, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Don Fernando, muy felices fiestas.
Igualmente, Cristina, a ti y sobre todo a todos los oyentes de COPE.
¿Qué medidas les han dictaminado en este fin de año en Cataluña?
Bueno, pues evidentemente las dos medidas más principales son el cierre del 50% de la restauración en los interiores y el cierre de todo el sector del ocio nocturno, ¿no? Nos enteramos el día 20 que lo propusieron un poco el gobierno de la Generalitat. Y una vez más, pues les acusábamos de falta de justificación, de falta de diálogo con el sector y que nos teníamos que haber adelantado, Cristina, porque nosotros dijimos, y así me lo han admitido, que realmente los contagios se estaban dando los colegios. El Sindicato de Profesores de Cataluña ya había dicho una semana antes que había que anticipar el cierre de los colegios porque se estaban dando los contagios en el sector de la población que no estaban vacunados. Y no hicieron caso. Y entonces, claro, lo más fácil que era cerrar la hostelería y cerrar el ocio nocturno.
Claro, es verdaderamente un golpe. Igual que en Murcia, donde se cierra la actividad a la 1 de la mañana, en Cataluña se ha impuesto un toque de queda de 1 a 6 de la mañana. Me imagino que eso pues ha inhibido enormemente la salida de las personas, incluso en los casos en los que todavía hubiese algún tipo de hostelería abierta al caer de la tarde. ¿Podemos saber en cifras cuáles han sido las pérdidas de estos días?
Sí, nosotros hemos cuantificado de que esto va a costar 80 millones de euros al sector del ocio nocturno y sobre todo el cierre de fin de año, que ustedes saben que Barcelona es una ciudad muy escogida por franceses e italianos, entre otras personas. No se va a poder celebrar y nuestros amigos de la restauración han cifrado todo en 730 millones porque pese a no dictar un cierre del sector, días antes dijeron que no se tenían que juntar las cenas de empresa. Por lo tanto, eso provocó de una manera u otra que todo el mundo, o la mayoría, 50-60%, pues retiraran todas las reservas y eso ha hecho mucho daño, ¿no? Pero yo quería insistir sobre todo en un tema. Tú hablabas del toque de queda, pero es que hoy los alcaldes de municipios colindantes, porque recordemos que el toque de queda es para municipios de 10.000 habitantes con una cierta incidencia, nos han dicho que quieren también pedir el toque de queda, Porque, claro, ¿cómo va a haber toque de queda? 5 kilómetros se están desplazando los botellones, ¿no? Hoy ya tenemos imágenes de botellones de esta noche y nosotros creemos que estos días son flojos porque la Navidad, usted sabe que celebramos el San Esteban en Cataluña, importante, y no es una proliferación de salidas, ¿no?, de los jóvenes. Pero si esto ha pasado estos 2 días, pues imagínese usted la próxima semana con el fin de año.
Claro. ¿Cómo van a paliar las pérdidas? Porque es que es difícil ponerse en el lugar de personas que pensaban que podían retomar su actividad tras los grandes confinamientos y que ahora pues reciben este mazazo.
Pues mire, el gobierno de la Generalitat se hincha mucho diciendo enseguida que les vamos a dar líneas de ayudas y tal. Y mire, le tengo que decir que la ayuda de los 184 días de cerrado de verano todavía no la hemos cobrado. Esto es insostenible. Yo lo califico como la estocada al sector empresarial. Y permítame, Cristina, las políticas restrictivas de este gobierno de la Generalitat nos están condenando a que nuestros hijos tengan que ir a Madrid a pedir trabajo. Y esto, la verdad, se ha dicho desde Cataluña, es muy triste, realmente, vuelvo a insistir, en lo cómodo de cerrar sectores empresariales cuando realmente tenían que haber trabajado mejor para apoyar la asistencia primaria, para poner test antígeno. Las familias no han podido ir a las farmacias ni tan siquiera comprar, ya no digo en Madrid, como cada madrileño que tuvo derecho a un test antígeno, no, la mayoría. Nosotros no hemos podido ni comprarlos para poder reunirnos las familias y poder tener seguros. Ahí es donde debe estar un gobierno, ahí es donde tiene que estar la previsibilidad y no perder a veces en discursos estériles, en mirarnos el ombligo, como digo yo, y a veces no preocuparnos ni por la salud de la gente ni por la recuperación económica.
Me dicen que van a presentar ustedes un recurso contra las medidas que anunció la Generalitat.
Sí, mañana viene un recurso. Realmente yo he tenido la suerte o la desgracia de ser el coordinador jurídico con la restauración, con los disc-jockeys, con el tema todo el ocio nocturno, salas de concierto, y lo vamos a presentar. Lo vamos a presentar mañana, pero vuelvo a insistir. Dudo el recorrido judicial porque sabe usted que el Tribunal Superior de Justicia avaló al gobierno de la Generalitat en las medidas restrictivas, sobre todo en el tema del toque de queda, con la oposición de la propia Fiscalía. O sea, la propia Fiscalía decía lo que estamos diciendo nosotros, que falta justificación y proporcionalidad en la toma de medidas. Y además nos hemos quedado solos en toda España.
Claro, la pregunta es si es con esta medida se va a ayudar a frenar los contagios, porque muchos de nuestros oyentes dirán, bueno, pues si la que está cayendo en Cataluña es fortísima, no va a ir la gente a las discotecas.
Pues mire usted, yo le doy el contrasentido, ¿no? Tenemos los números peores de toda España y resulta que tenemos las medidas más restrictivas.
Fíjese, algo están haciendo mal.
Efectivamente, algo está pasando mal, pero es que es más, yo creo y estamos en contacto con todos los hospitales, hombre, la alarma hospitalaria que hemos vivido en otras olas, pues no la tenemos, y además le tengo que decir que las 5 olas anteriores fueron producidas porque el ocio nocturno estaba cerrado. Si el ocio nocturno es el 5% de la población usuaria, y usted sabe que en Cataluña estábamos con el certificado COVID, imponiéndolo, que hemos sido pioneros en toda España para que todos los locales entraran gente con certificados. Hemos intensificado la vacuna porque la gente joven era muy reacia y gracias al poder pedir el certificado COVID se han ido a vacunar. Y evidentemente la vacuna en el tratamiento de la inmunidad está comprobado que algo tiene que ver. Por lo tanto, yo siempre digo que, claro, nos estigmatizan, es la cortina de humo, es lo más cómodo, pero realmente había que hacer una reflexión más profunda de lo que está pasando en Cataluña.
¿Se han planteado ustedes alternativas, por ejemplo, hacer fiestas de tarde o incluso de mañana, En Madrid, por ejemplo, hay celebraciones como la de la Nochevieja o la de la Navidad, que en muchos locales se han planteado a mediodía y a las 12.
Pues bueno, yo le tengo que decir que el día 22, que era el día antes a los cierres anunciados, pues se hicieron fiestas de fines de año, claro, esos locales. Claro. Por lo tanto, la gente habituando. Pero mire, hay un tema que está claro. La salud mental de los jóvenes es un tema que nos preocupa. Lo hemos anunciado perfectamente porque, claro, el confinamiento lo lleva muy mal. Se creen que se están estigmatizando y necesitan sus espacios de socialización y mejor un ocio regulado, reglado y controlado,
que no
los botellones de fuera. Pero es que le digo una cosa, Cristina, yo tengo las fotos de esta noche de lo que ha pasado en Barcelona, ¿me entiende? Que me la han pasado los propios vecinos del distrito de Sarriá. O sea, es decir, los propios vecinos se hacen cruces de realmente de decir, porque ya han vivido una etapa de toque de queda sin ocio y han vivido una época de ocio controlado con los controladores de acceso, con los vigilantes de seguridad y tal. Bueno, no sé, yo creo que la miopía política es espectacular.
Don Fernando Martínez, secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Muchísimas gracias y ánimo.
Gracias a ti, Cristina, como siempre.
Los ciudadanos nos preguntamos si estamos haciendo bien en cuanto a reunirnos en casa grandes cantidades de gente en ocasiones, haciendo pues eso, antígenos a todos antes de entrar en casa, dividiendo las mesas, manteniendo la ventilación, para eso pues cambiándonos la ropa, porque ya nos vestimos en Navidades como si fuésemos a la montaña. Vamos a ver cómo podemos afrontar las celebraciones de Nochevieja. Doña Patricia Guillén es catedrática de Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted espera un incremento de los contagios después de las fiestas?
Sí, posiblemente sí.
Y no solamente entiendo por las aglomeraciones en la calle.
No, realmente yo creo que las últimas medidas que se han anunciado, yo creo que hemos vuelto a llegar tarde un poco a intentar disminuir la incidencia del virus. Entonces, aunque se haya estipulado, pues de nuevo, por ejemplo, la instalación de la mascarilla en la calle, es una medida, digamos, paliativa e insuficiente de cara a ver una bajada de esa incidencia en el mes de enero. Y probablemente pues todas las reuniones familiares, por mucho cuidado que tengamos, es verdad que los test de antígenos, por ejemplo, no los han podido realizar todas las familias, se han agotado en muchas ciudades. Todo esto sin duda va a hacer que, aunque hayan bajado, por ejemplo, las reservas en la restauración, las personas se están reuniendo igualmente en el interior de las casas. Entonces, mientras haya esta confluencia de personas que no tengan por qué ser del mismo núcleo familiar, pues probablemente sí veremos un aumento de la incidencia notable.
Los antígenos, los test de antígenos, ¿cómo han de usarse y para qué sirven? Porque en este sentido hay que ser muy taxativos.
Sí, los test de antígenos, bueno, sucede también un poco como la PCR, es decir, son test que, bueno, son menos fiables que, por supuesto, una PCR, y se tienen que hacer pues cuando la persona está a punto, digamos, de ingresar a esa reunión o bueno, a juntarse con otras personas, porque en definitiva el test de antígenos, si se realiza demasiado pronto al evento de la reunión, no tiene validez. Tendría que ser, digamos, próximo a la misma realización de la reunión. Luego también tenemos que tener en cuenta que tienen bastantes falsos negativos o bastantes falsos positivos. Entonces, pues nos podemos encontrar en la tesitura, por ejemplo, de que el test de antígeno nos salga negativo y eso nos dé una falsa sensación de seguridad, puesto que la prueba no es eficaz al 100%. También podría pasar lo contrario, gente que, por ejemplo, se hace un test de antígenos, da positivo, pero la única forma de corroborar o descartar verdaderamente que se tiene la enfermedad es a través de la realización de una PCR. Nos estamos encontrando que en fechas próximas a fechas señaladas, como por ejemplo pues el 24 de diciembre, el 25, pues en muchos lugares no realizan ya estas pruebas, porque digamos estaríamos fuera de tiempo en periodo ya de vacaciones. Entonces, esa persona pues se encuentra en la propia decisión de decir, vale, pues voy a la cena o no voy a la cena, me encierro en mi casa o quizás sea un falso negativo. O sea, yo creo que al final lo de los test es una herramienta que, bueno, puede ayudar, pero yo siempre digo que tampoco. Lo principal debería haber sido que, pues bueno, para intentar reunirnos en estas fechas, debíamos haber mantenido pues un cierto aislamiento de reuniones sociales con otras personas con las que habitualmente no convivamos, porque es la mejor forma, digamos, de estar protegidos de cara a esa posible reunión. Luego, revisando todos, que tengamos pues las correspondientes vacunas administradas. Hay muchos adultos que ya van por la tercera dosis, pues todo esto es positivo de cara a una posible reunión. Me voy a reunir con mi abuela, pero mi abuela ya tiene las tres dosis, vale, perfecto. ¿Yo cuántas dosis tengo? O sea, ese el refuerzo de la inmunidad siempre es lo más positivo y lo más preventivo que podemos tener en este momento, porque el resto de cosas, digamos que pueden ayudar, pero que no son confirmatorias al 100%.
El aire libre, a mí esto de la mascarilla al aire libre me da un poquito de risa, ¿eh?
Sí, es como le he comentado antes, para muchos expertos, yo creo que no sé de dónde habrán consultado la instalación de esta medida, pero realmente es una tirita, es como, bueno, pues vamos a comentarle algo a la población que pueda hacer, así ellos piensan que les estamos protegiendo,
claro.
Pero en realidad no es efectivo, porque al aire libre, efectivamente, cuando no te cruzas con nadie, pues el llevar la boca tapada tampoco te va... No, ni te protege ni nada, es como si lleváramos pues una cinta del pelo en la boca.
Sí, es que son tonterías.
Los filtros ayudan, lógicamente, si hay una aglomeración de personas.
Claro.
Y cuanto el filtro sea más eficaz, pues hablamos siempre de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2, es decir, huyendo de las mascarillas de tela o de las mascarillas de tela que no lleven filtros, de cambiar con periodicidad la mascarilla, porque hay una parte importante de la población que reutiliza frecuentemente las mascarillas, que las ensucia, que no las cambia. Es decir, también es una herramienta muy eficaz porque es una enfermedad que viene por la vía aérea. Entonces, lógicamente, si tapamos la vía aérea, estamos tapando la puerta de entrada a nuestro sistema inmunitario. Pero en determinados espacios, sobre todo espacios abiertos, con buena ventilación, sin aglomeración de personas, el uso de la mascarilla es absurdo, permítame decirlo.
Para las nocheviejas, que son fiestas de cante y de baile, ¿tenemos que tomar alguna precaución extra? ¿Estas dos actividades entrañan mayor peligro?
Bueno, lógicamente el cantar pues hace que proyectemos la voz, que puedan emitirse pequeños aerosoles, pequeñas gotitas Fluger, y en caso de que una persona pues estuviese contagiada, la emisión de esas partículas mientras estamos cantando ayudaría al contagio del resto de las personas con las que estuviera celebrando la reunión. Por supuesto, en los ambientes cerrados, sin ventilación, es donde más se podría vehiculizar el virus. Entonces, pues bueno, podríamos programar pues reuniones al aire libre. Hay muchas casas, por ejemplo, pues que tienen terraza, pues plantear la Nochevieja de una forma diferente. Pues en vez de estar acostumbrados a estar en tirantes o en manga corta dentro de una casa con abundante calefacción, pues hacerlo al aire libre, con una chaqueta, con una bufanda, lo que hiciese falta un poco, para podernos reunir en unas condiciones de ventilación, y sobre todo cuando las personas no pertenecen al mismo núcleo familiar, porque y no son convivientes y no han seguido, digamos, una cierta rutina de verse continuamente, porque yo creo que ahí sobre todo es los puntos de contacto que cada persona realiza, ¿no? Es decir, una familia se pueden reunir 10 personas juntas, pero depende mucho si esas 10 personas de forma habitual solo hacen vida entre ellas o prácticamente pues vidas muy rutinarias de trabajo, casa, pero que prácticamente no se juntan con nadie, a de 10 personas cada una tenga otros núcleos sociales a su alrededor, pues lógicamente el riesgo es mucho mayor.
Efectivamente. Doña Patricia Guillén, gracias por estos consejos, también para las fiestas de Nochevieja. Doña Patricia es catedrática de Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Europea. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días y felices fiestas.
Felices fiestas. Y en este domingo, en directo en la cadena COPE, en fin de semana, te vamos a dar, fíjate, consejos para que tus hijos sean felices en 2022, que ya veo por ahí a Álvaro Bilbao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tengo la impresión de que podríamos vivir exactamente igual, pero que la vida sería completamente diferente si las cosas que de verdad nos parecen de verdad las más importantes jugaran un papel más importante del que juegan.
Para mí la vocación es la voluntad. Yo mi vida la he centrado en aquello que me he propuesto realizar.
Nosotros hemos conocido los últimos coletazos de un mundo natural silvestre.
El primer paisaje que estamos perdiendo es el paisaje de los grandes hielos del planeta.
Este fin de semana a las 7 de la tarde en COPE,
Diálogos en Navidad, un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras, y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que sí, hombre, vamos en esta Navidad a hacer precauciones para la felicidad, que tú dirás, bueno, ¿y cómo se puede eso plantear? Bueno, nuestro neuropsicólogo dice que hay cosas que se puede hacer y qué mejor que además encargar a los Reyes Magos ese libro extraordinario, El cerebro del niño explicado a los padres, del doctor Álvaro Bilbao. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días y feliz Navidad a todos los oyentes de COPE. La verdad que estoy encantado de estar aquí.
Feliz Navidad, porque hay que ver así rostro con rostro, yo creo que desde antes del confinamiento, que no sí. Nos veíamos, Álvaro.
Efectivamente.
O sea, buen día este del 26, día de la Sagrada Familia, día de San Esteban, para juntarnos aquí en COPE y pensar en nuestros hijos, que tú dices que es cosa que se puede planificar, la felicidad de los niños.
Sí, sin lugar a dudas. Tenemos muchos estudios de neurociencia, psicología, que nos dan claves, que nos dicen qué cosas podemos ir haciendo durante la infancia de nuestros hijos que les ayude a ser más felices, no solamente en 2022, sino el resto de su vida, ¿no?
En tu caso, por ejemplo, podemos revelarlo a los oyentes, justo sí, claro. Antes del confinamiento has cambiado radicalmente de vida, tu actividad laboral ha cambiado radicalmente y en ese sentido has beneficiado muchísimo a tu familia.
Sí, la verdad es que yo, pues bueno, no sé si la gente lo sabe, pero tenía mucho trabajo, tenía consulta privada, trabajaba en un hospital, me dedicaba mucho a escribir los libros, tenía el blog, tenía un montón de actividad y eso hacía que, bueno, pues pasara mucho tiempo fuera de casa, aunque como siempre dice mi mujer, yo llegaba a casa y lo primero que hacía era ponerme con los niños y cuando ya estaban durmiendo, pues a las 10 de la noche era cuando me ponía a hacer cosas del blog, de los libros, etcétera, ¿no? Es decir, que intentaba robarles el menos tiempo posible, pero eso, claro, implicaba un cansancio, una energía psicológica muy grande porque era intentar aprovechar todo el tiempo, ¿no? Y a raíz del confinamiento, pues decidí dejar mi trabajo del hospital, centrarme más en todo lo que es la divulgación y eso ha sido un cambio muy positivo para mí y, claro, eso repercute mucho en los niños. Fijaros que lo que más influye en que los niños crezcan con estrés y ansiedad son dos cosas, y las dos tienen que ver mucho con los padres. La primera es el nivel de estrés y ansiedad que tengan los padres. Si los padres estamos estresados, transmitimos ese estrés a los hijos. Prisas, exigencias, bueno, pues esa sensación de no llegar a las cosas, etcétera. Y la segunda cosa que les influye es nuestro nivel de exigencia hacia ellos. Es decir, que si tenemos expectativas demasiado altas, pongamos, por ejemplo, para un niño de 3 años... estamos esperando pues que no tenga rabietas, que esté siempre tranquilo, que sea capaz de mantener un estado de ánimo equilibrado, pues el niño va a estar sobreexigido, porque eso no son cosas que puede hacer un niño de 3 años. Si con 8 años estamos pensando que nunca se le olvide la agenda de los deberes en el cole, etcétera, pues también le estamos sobreexigiendo, porque lo normal es que de vez en cuando se le olvide, ¿no? Podemos utilizar rutinas, etcétera. Y con los adolescentes, pues pasa lo mismo. En la medida que nosotros seamos capaces de ajustar nuestras expectativas a lo que el niño adolescente pueda hacer, el niño va a ser capaz de gestionar esas expectativas de una forma positiva. Pero claro, si al igual que nos ocurre en los trabajos, si nuestro jefe nos pide que hagamos más de lo que podemos hacer, pues vamos a empezar a sentir ese estrés, ¿no? Y eso sería una cosa muy importante que podemos empezar a hacer ya, porque, bueno, pues sabemos que en muchos casos la infelicidad en la vida adulta viene de experimentar estrés, de
sí,
tener
sí.
ansiedad.
Es curioso porque en este cambio de ruta de Álvaro Bilbao, que evidentemente como neuropsicólogo es pionero en lo que a España vaya a hacer en el futuro, realmente estamos copiando el comportamiento de muchos países centroeuropeos donde las personas que van a tener hijos cambian de vida. O sea, no solamente eliminan la tele, fijaos. Por ejemplo, sí. Familias enteras que dicen, ah, no, 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 yo voy a tener hijos, esto se va de aquí, porque yo no pienso educar con semejante interferencia, ¿no? Mm. Sino que realmente padre y madre dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer para cambiar de vida? Y a partir de ahora considerar que hay un trabajo que hacer en casa, ¿no? Yo es, por ejemplo, una cosa que nunca consideré, porque no se me educó en ello. Me dediqué a ser reportera de guerra, me ausenté muchísimo de casa y evidentemente pues todo eso se ha notado, ¿no? Quiero decir claro. que es que no todo es posible. La cuadratura del círculo no es posible. Hay que hacer compatibles los horarios con la crianza de los hijos.
Efectivamente, todavía faltan muchas medidas de conciliación y también falta mucha introspección, ¿no? Para entender cuál es el papel que tenemos que tener en la vida de nuestros hijos, ¿no? Hay veces que, oye, estamos muy centrados en nuestra carrera, que puede ser meteórica, pero en algún momento hay que pensar que, oye, pues la carrera de ser padre también es muy importante, ¿no?
Es que nadie nos lo ha dicho, como eso ha estado siempre postergado, que la carrera de ser padre no tenía ni siquiera un papel político, digamos, en el debate.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver este listado de cosas que nos traes. Consejos para que nuestros hijos sean felices en 2022.
Muy bien, pues mira, vamos a empezar con el primero, que sería algo fundamental. Dar a los hijos mucho amor, mucho afecto. Siempre que, bueno, pues que hablamos del desarrollo cerebral de los niños, incluso ahora en el año 2021-2022, cuando en la consulta nos encontramos con personas adultas, en la mayoría de los casos, las personas que están experimentando un sufrimiento psicológico importante, pues son personas que han tenido carencias afectivas en la infancia. Padres que no les daban abrazos, madres pues que no eran especialmente cálidas o cariñosas con los niños, y ya ni te cuento cuando nos encontramos casos en los que los niños pues han estado viviendo, pues por ejemplo, en un colegio internado, que eso ya nos encontraríamos con bastante frecuencia en personas del rango de entre los 60 y 70 años de edad. Fue muy frecuente que vivieran en internados, y eso es algo que todavía se ve en las consultas como carencias emocionales enormes. Lo más importante para que una persona llegue a ser un adulto psicológicamente estable es haber recibido suficiente afecto físico, atención por parte de los padres. Eso no quiere decir comprarles todas las cosas, ni mucho menos, pero sí estar presentes, preguntarles qué tal ha ido su día, saberse el nombre de los amiguitos del cole, que eso es algo que muchas veces a los padres les pregunto, ¿no? Las madres se suelen saber el nombre de los amiguitos del cole, pero los padres muchas veces no son capaces de decirte más que de uno o de dos amigos de esos niños, ¿no? Por lo tanto, esa presencia, ese afecto es fundamental. En segundo lugar, límites y normas. ¿Por qué los límites y las normas son importantes? Pues fijaros. Yo creo que eso es algo que todos vamos a entender, ¿no? Vivimos en un mundo en el que cada vez hay más incertidumbre, más cambios. Y el hecho de que en casa los niños vivan con unos pocos límites y unas pocas normas que sean más o menos estables, como por ejemplo, después de cenar ya no se ve la tele, o mira, para poder ver la televisión de lunes a viernes tienes que haber hecho ya todos tus deberes, o los sábados y domingos por las mañanas te vas a hacer tu cama. Esas poquitas cosas que son normas, que son límites normales de sentido común, no es maltratar a los niños, es darles estructura, es darles disciplina y es darles capacidad de esfuerzo. Y entonces, en un mundo que cada vez está cambiando más, que nos tenemos que adaptar, ser capaces de tener autodisciplina y tener estabilidad es algo que va a ayudar mucho a los niños, no solamente en 2022, sino durante toda su vida. Luego, otra cosa que es fundamental es el juego. Los niños, y cuando hablo de niños hablo desde que tienen 6 meses de vida hasta que tienen 18 años, hasta que somos mayores, el juego se ha demostrado que es una de las cosas más importantes para que seamos felices. Aquellas personas adultas que trabajan en un trabajo en el que, en cierto sentido, sienten que están jugando, que pueden jugar con sus ideas, que pueden, de alguna manera, tomarse un café con sus compañeros y hacer bromas, son adultos que son más felices. La presencia del juego en la vida adulta es un indicador de felicidad. Por lo tanto, si desde pequeños cultivamos el juego, respetamos que los niños tengan ese tiempo de juego, nos sentamos durante estas Navidades con nuestros hijos a jugar al Monopoly, al juego de la Oca, al parchís, y cultivamos ese juego en su vida, independientemente de la edad que tengan, eso es algo que les va a ayudar durante toda su vida a ser felices. Otro factor que es muy importante y que también está muy identificado en muchos estudios como un elemento que aumenta los niveles de felicidad en todas las edades, muy especialmente en la vida adulta, es el sentimiento de agradecimiento. El hecho de que seamos capaces de ser conscientes de qué suerte tenemos que tenemos comida en la mesa. El hecho de que seamos capaces de ser conscientes de decir qué suerte que tenemos un papá y una mamá que están aquí conmigo y me cuidan. El hecho de que seamos conscientes de que vivimos en una sociedad en la que cuando llevamos al niño al pediatra puede que tengas que esperar un poquito más de cola, un poquito menos, pero que tienes una atención sanitaria. Ese tipo de cosas, el ser consciente de eso y tener ese sentimiento de agradecimiento es una de las cosas, fíjate, Cristina, que más aumenta los niveles de felicidad. Son cosas que están, en muchos sentidos, muy instauradas en la religión cristiana, ¿no? Y a veces la gente se equivoca y dice, no, yo es que no doy las gracias en la cena porque nosotros no somos creyentes. Bueno, si es que da igual que seas creyente o que no seas creyente. Sentir agradecimiento es una cosa de sentirte afortunado y eso es una cosa que puedes hacer, ¿no? Nosotros cuando estamos en la mesa, pues podemos dar agradecimiento, podemos hacer una oración. Igual cuando vienen amigos que no son, simplemente decimos gracias por la comida, gracias por este día, gracias por la familia, y luego acabamos siempre con una rima que acaban los niños, ¿no? Pero el hecho de introducir el agradecimiento todos los días en la vida de los niños es algo que sin duda va a ser muy positivo. También tenemos cuadernos de agradecimiento que nos pueden ayudar, ¿no? La quinta cosa sería introducir lo que llamamos la educación en positivo. La educación en positivo es una serie de estrategias que permitan a los padres gestionar conflictos, manejar situaciones difíciles como las rabietas, como las faltas de respeto, como cosas que son relativamente normales en los niños, pero siempre de una manera positiva. Porque se ha demostrado también que aquellos niños cuyos padres se educan siguiendo estas estrategias de educación en positivo o disciplina positiva, aquellos que son capaces de bordear y esquivar lo que son los gritos, los castigos, las faltas de respeto de los padres hacia los niños, sabemos que esos niños tienen niveles de autoestima más altos cuando son adultos. Esto no quiere decir que nadie se tenga que sentir culpable si en algún momento pues le suelta un grito a su hijo, ¿no? Todos somos humanos, todos, hasta los neuropsicólogos, los mayores expertos en educación, hay momentos en los que perdemos los nervios porque hay situaciones que no prevemos, porque tenemos un estrés importante. Pero en la medida que somos capaces de regular un poquito toda esa capacidad de manejar nuestras propias emociones de forma tranquila, les damos a nuestros hijos el regalo de que ellos también estén tranquilos cuando experimenten estrés en la vida adulta y de crecer con una mayor autoestima. Y por último, os voy a comentar las dos más, las dos últimas, que serían darles responsabilidades. Aquellos niños que crecen con responsabilidades, que tienen tareas cotidianas, que son responsables con sus deberes, que se hacen su cama, que ayudan a poner y quitar la mesa, cosas que, por ejemplo, a mí no me enseñaron, pero que sí me enseñaron la parte de los deberes, pero mi madre, la verdad que era muy generosa, decía, tu trabajo es estudiar y el mío es ocuparme de recoger la mesa, tu padre y yo ayudamos a hacer esto y no os preocupéis. Pues bueno, hubiera sido bueno que me hubieran enseñado un poquito más, ¿no?, a colaborar en casa y recoger la mesa, poner la lavavajilla, todo ese tipo de cosas, porque eso nos hace ser más responsables y aumenta un sentimiento genial y fundamental para la felicidad, que es el sentimiento de competencia y satisfacción. Sentirnos capaces de hacer las cosas. Y por último, también es muy importante que empecemos nosotros los padres por ser ejemplo de felicidad. Si somos padres hiperresponsables, exigentes, perfeccionistas, que queremos hacerlo todo bien, nuestros hijos van a crecer con un nivel de agobio importante. Imagínate qué nivel de autoexigencia tiene un niño que ve a sus padres que nunca se equivocan. Por eso es importante, oye, que nos lo pasemos bien, que hagamos esas pequeñas cosas que nos gusten, que vayamos a dar un paseo con nuestra mejor amiga, que nos tomemos cuando lleguemos a casa pues igual ese refresco que nos gusta y que aceptemos nuestros errores con deportividad. Es decir, no vivir el fracaso como algo negativo, porque eso es otro indicador también muy importante de neuroticismo, de exigencia y de dificultades para experimentar felicidad. Aquellos adultos que son capaces de equivocarse, decir, bueno, no pasa nada, todo el mundo se equivoca, voy a hacerlo mejor la próxima vez, voy a intentar corregir esto que me ha salido mal, enseñan a sus hijos a tomarse esos errores con mucha más naturalidad y no vivir angustiados por esa posibilidad de equivocarnos en la vida.
Tengo que decirte, Álvaro Bilbao, que siempre me admiras. Queridas amigos y amigas, bajaos este podcast, repartidlo entre vuestros conocidos, viviréis vosotros mejor y vivirán ellos mejor y sobre todo vuestros hijos serán más felices, estoy convencida. Álvaro Bilbao, muy feliz Navidad, muchísimas gracias por venir a los estudios y te deseo feliz salida y entrada de año, que decía mi abuela Pilar.
Igualmente, Cristina, te deseo a ti y a todos los oyentes de COPE un 2022 muy feliz.
Gracias.
Pintaremos una estrella, la más hermosa del cielo, donde viva la paz, que brille en el mundo entero, para que no existan guerras.
Si tienes la suerte de vivir en Barcelona o de estar allí estos días, o si te acercas por esa maravillosa ciudad y por la tarde-noche a la Sagrada Familia, al templo de la Sagrada Familia, vas a poder observar algo digno de verse. Una preciosa estrella sobre la Torre de María, a 138 metros de altura. ¿Qué es esto? ¿Por qué dicha estrella? Armand Puig es teólogo y rector del Ateneo Universitario San Pasià. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es esta estrella?
Esta estrella es la que ilumina toda Barcelona y esperemos que ilumine el corazón de todos los barceloneses y los que vienen por esta nuestra ciudad, porque es una estrella pensada por Gaudí para ser punto de referencia, junto con las otras torres, de algo que es colosal, que es el templo de la Sagrada Familia.
Es una estrella que habla de la Virgen María, pero además es una estrella muy similar a la que vieron los pastores y los reyes magos cuando se acercaban hacia el portal de Belén. Cuéntenos qué simbología hay detrás.
Mire, la simbología de Gaudí funciona en todas direcciones. En primer lugar, tengo que decir que esta estrella está inspirada en otra estrella de la misma Sagrada Familia, la que se encuentra en la fachada de la Natividad. Es decir, entre la escena del nacimiento de Jesús y la escena de la Anunciación, hay una estrella enorme en la fachada de la Natividad, donde hay como una gran cola y luego la estrella propiamente dicha, ¿no? Entonces, esta estrella que Gaudí realizó personalmente en vida ha sido el modelo simbólico y también estético para la gran estrella que hemos colocado ahora. Esto por un lado. Por otro lado, esta estrella es la de la Torre de María, como usted decía antes, pero hay 18 torres. No las hay, pero las habrá si Dios quiere.
18 torres, porque merece la pena torres. Ver la proyección que para la terminación de la obra en el año 2026 podéis encontrar en Internet. Es una catedral espectacular, la de la Sagrada Familia, con 18 torres que va a tener.
Sí. Bueno, el 26 prolonguélo 4 o 5 años más, porque con lo de la COVID, pues ahora hemos tenido que frenar, digamos, la obra, no para pararla, sino para adecuarla al ritmo que las entradas económicas permiten, ¿no? Porque esto es un tema arduo. Entonces, decía que la Torre de María dialoga con la Torre de Jesucristo, que es la más alta, 172 metros y medio, y dialoga con las torres de los cuatro evangelios y con las de los 12 apóstoles. Por tanto, María se relaciona con Jesucristo por un lado, con la palabra de Dios, los cuatro evangelios por el otro, y luego con los 12 apóstoles. Esto todo a nivel de las 18 torres. Claro, este es un proyecto, digamos, teológico y arquitectónico único, porque nunca en ninguna basílica, iglesia, catedral de nuestro planeta existe un proyecto de 18 torres.
Es precioso. Además es que sí. Es una forma mental de Gaudí, es una idea verdaderamente teológica.
Sí. Sí, porque Gaudí nunca asistió a ninguna clase de teología, nunca fue alumno de un centro teológico, porque en aquella época los laicos podían solo esperar a escuchar conferencias, pero no asistir a clases regularmente. Pero él aprendió en la liturgia, aprendió en la Biblia y aprendió en la misma naturaleza y en la tradición cristiana todo lo que él tenía que saber para imaginar y luego, digamos, reelaborarlo todo y traducirlo al lenguaje arquitectónico. La gran, digamos, novedad es que el lenguaje conceptual, teológico, mistérico, simbólico, se traduce al lenguaje arquitectónico y, por lo tanto, cada elemento arquitectónico corresponde a un nudo, digamos, simbólico.
¿De qué material está hecha esta estrella y cuándo se ilumina, por si nuestros oyentes quieren acercarse?
Bien, esta estrella está hecha de vidrio, es decir, de cristal, y tiene luz por dentro. Son 12 puntas que tiene el conjunto 7 metros y medio de diámetro. Y estas 12 puntas nos remiten a la maternidad fecunda de María, la madre del Cristo, de forma que las 12 puntas también significan los 12 hijos de Jacob, por un lado, es decir, los 12 tribus de Israel, pero sobre todo significan los 12 apóstoles, porque no tenemos que olvidar que esta estrella es la estrella de la madre de Cristo y luego madre de la Iglesia. y por lo tanto madre de la Iglesia apostólica. Es decir, el signo funciona en dos o tres direcciones. Por lo que respecta a los posibles visitantes, yo les recomiendo que vayan dando la vuelta a la Sagrada Familia y la vean desde distintos puntos de vista, porque se produce una intersección muy interesante de perspectivas entre las torres ya existentes y esta torre iluminada con la estrella. Por lo tanto, digamos que si la ven, sobre todo, naturalmente de noche, hasta el día 9 de enero estará abierta. Luego esperemos que el ayuntamiento dé permiso para que la cosa se prolongue más. Pero ahora mismo funciona de forma bellísima, como, digamos, recogiendo el punto de luz que todo hombre y toda mujer necesitan para orientarse en la vida y para orientarse en relación a aquel que es la luz del mundo, que es Jesús, el Señor.
¡Qué preciosidad! Pues esta es la estrella de Belén y la estrella de María que alumbra desde Barcelona en estas Navidades y que nosotros queríamos referir hoy en La Esquina del Misterio. Armand Puig, rector del Ateneo Universitario Sant Pacià, académico de la Real Academia Europea de Doctores, teólogo, muchísimas gracias.
A vosotros, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, feliz día de San Esteban, feliz día de la Sagrada Familia.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, hija. Estoy aquí en la estación esperando. Pero no te preocupes, ¿eh? Carmen está al llegar.
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Ay, así por las buenas irme a pasar un fin de semana con ella. Ya sabéis que yo no soy de hacer estas cosas, pero como decís vosotros, la vida son dos días. Oye, te dejo, que es ella. Cualquier cosa, llamáis, o no. Un beso, cielo.
Pero también acompañamos a los que se van a buscar y a encontrar, a estudiar, a trabajar, a conocer mundo, a vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.